QPH Radio, desde África con amor.
Así, de repente, a bote pronto, me viene una imagen en el jardín de la casa, hablando, conversando. Una reunión informal, como las muchas que teníamos, sin previo aviso, nos encontrábamos. Y esa imagen en el jardín, con el perro, el ajedrez, siempre puesto en la mesa, y de repente, sin darnos cuenta, terminaba él hablando. Pues, yo qué sé, sobre, y lo he contado en algún lado, sobre el significado de los números pi, sobre la circulación sanguínea, o sobre el último descubrimiento en física, o la deforestación en la Amazonia. Y sin orden ni concierto se hacía un repaso por la existencia, porque al final terminábamos siempre hablando de vida. Ese hablar, ese conversar, ¿no? Afable, siempre convencido de lo que decía, distendido, apasionado también en lo que decía. La conversación, que fluía siempre de forma natural. Y en esa conversación nunca le noté, y creo que fueron bastantes años, los que lo conocieron más creo que lo pueden confirmar, presunción de nada. Es una de las cosas. Los artistas y los creadores y los escritores tienen un ego que yo creo que es necesario, por otro lado, es decir, es la creatividad. Pero yo en Pedro ese ego no se lo noté nunca. Creo que en nuestra tierra, seguramente en más lados, yo hablo de lo que conozco, de la proximidad, si no mantenemos la memoria de nuestras personas, de nuestra gente, de los que han creado, nos han aportado cosas, se olvida con mucha facilidad. Entonces, a la muerte de Pedro, no quiero recordar ese episodio, quedaba una obra, quedaba una vida, toda una historia, unos compromisos, compromiso con la creación, con la creatividad, aunque él pareciera lo contrario. Y creía que un lector, y además con la proximidad que tuve, le debía eso, ¿no? Un poco difundir su obra. Porque es verdad que el poeta, Pedro el poeta, es muy conocido, es el más conocido, pero, y el teatral, tal vez, por la actividad teatral que tuvo, pero su obra teatral no, y sus narraciones, que me parecen los cuentos geniales, de una altura, como solo por los cuentos pasaría, vamos, a la historia de la literatura. Son cuentos redondos, muy bien pensados, en un momento muy concreto, en el año 68, creo recordar. Y eso es lo que me llevaba. Además, siempre lo he hecho en cierta distancia, ¿no? Nunca he querido implicarme en la amistad, sino objetivamente, claro, soy profesor de lengua, de literatura, me he dedicado un poco a ver eso, porque me parecía necesario, ¿no? Es una poesía, además, elogiada desde diferentes sectores. Está, digamos, en un momento muy bueno para ser una persona todavía muy joven, ¿no? Con 25 años. Y tiene necesidad, además, de ser escritor. Por eso, además, se presenta el premio que gana de teatro del Ateneo, convocado por el Ateneo. En aquel momento viene a ser algo así como el Premio Nacional de Teatro. Pero yo creo que una frase que una vez me dijo su hijo, Perico, Kiko, lo decía en el sentido que a veces presentaban a su padre en la prensa y demás como el hombre orquesta, porque tocaba todos los palos, ¿no? Pero es verdad. Era un poco hombre orquesta, pero en el buen sentido de la palabra, quería vivir. Pedro era un vitalista, era un hombre lleno de vida, en lo que yo pude observar y compartir con él la vida. Y por la vida y por los demás, porque también vi cómo ayudó a mucha gente, siempre en silencio, calladamente. Había que pasar por su imprenta y no solamente había tertulias a altas horas clandestinas, por la época de la dictadura, sino también gente que pasaba, que se llevaba algo o que le daba algo, gente necesitada, era un fluir de gente siempre. Él nunca se destacó, nunca. Como no se destacó nunca por ser un luchador antifranquista, o lo era, pero él nunca se ponía por delante. Crear es aislarse. Tiene periodos de aislamiento. No se puede ser creador y estar viviendo constantemente, aprovechando lo que es la existencia, sobreviviendo, batallando, luchando con una familia, unos hijos. Pedro quería vivir, pero era mucho más importante vivir, el día a día. Y la creación, solamente hay que ver el poema que le dedica a su primera hija, a May Lezcano, a María. La mejor creación la tiene ahí. Eso no lo da un poema, aunque el poema surge después. No, no. Era un actor bueno. Cuando digo era un actor bueno, conocía el medio cuando se expresaba. Su famoso monólogo de la maleta es un poema, pero es un monólogo. Y él interpretaba muy bien. Él ensayaba, memorizaba. Se tomaba muy en serio el estar con el público. Pero también lo dejó escrito en su ingreso en la Academia Canaria de la Lengua. Se contaba una anécdota, pero que explica muy bien lo que era él y lo que entendía por esto. En el sur, creo que era, no sé en qué lugar del sur de nuestra isla, lo habían invitado, pues no sé, para hablar sobre la vejez o sobre... no recuerdo, un apoyo. Y de repente se fijó que la mayoría del auditorio eran mujeres. Y se fijó en las manos. Esta gente es de campo. Esta gente, lo que yo les diga, estos no vienen aquí a que les hable sobre política ahora. No, 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 no. Se fijó en los rasgos que tenía. Pidió disculpas. Salió un momento y sobre la marcha improvisó un poema que se lo dedicó a aquellas señoras aparseras que estaban allí. Años después dijo: uno es poeta en todo momento, pero también hay que servir al público. Y hay que escribir también bajo demanda. No podemos situarnos en nuestro castillo de que somos mejores. Y hay personas que necesitan verse reflejados en lo que escribimos. Hay personas que necesitan, sean campesinas, sean campesinos, también verse reflejados como héroes, como heroínas en su quehacer diario. Estamos hablando de un Pedro que sí, que era un intelectual, con todas las palabras, era un pensador también y un buen escritor. Pero no olvidemos que él creía mucho en las manos. El instrumento del alma que decía Miguel Hernández, las manos. Las manos nos hacen personas. Él era impresor. Y quien lo conoció sabía que se las manchaba. Si había que plantar, si había que hacer una cría de pájaros, o si había que arreglar el motor del coche destartalado. Las manos. Claro, Pedro se vio comprometido, no rehuía el compromiso en ningún momento. No rehuía un envite, porque sí, era un luchador, y era un luchador por la democracia, siempre lo tuvo muy claro. Y entonces el haber sido diputado fue una invitación que le llegó y se sumó, porque también entendía que había que mojarse. Asombrado, pues no entendía muy bien la historia del Parlamento, dice, él comentaba, claro, alguien interviene y yo contesto sobre lo que ha intervenido, pero yo sobre lo que hablo, me sacan unos papeles y da igual lo que yo diga. Dice, ¿qué cosa más contraparlamentaria es esta, no? Si es un lugar donde la gente se debe escuchar e intentar buscar entendimiento, en fin, un poco desilusionado en ese sentido. Lo del Cabildo, hombre, yo creo que hizo en el Cabildo una gran labor. Muy buena. Además humanizó aquella casa. Pero también es verdad que él siempre tuvo una espina clavada. Además lo llegó a manifestar cuando le dieron el doctorado honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo dejó claro. Y en alguna intervención pública y en la intimidad, nunca llevó bien cómo llegó a la presidencia del Cabildo. Creo que ahí daría la batalla, en La Paz. Es decir, seguramente se pondría en contra del gobierno, porque se siguen aumentando presupuestos. En el militarismo se están exportando armas para masacrar a pueblos indefensos, estoy pensando en Yemen, por ejemplo, y eso Pedro en vida hasta el último momento siempre lo tuvo claro, la paz y la defensa de la naturaleza, que es un todo, algo que va junto, defender donde vivo, el planeta, y la paz. No se entiende lo uno sin lo otro. Creo que ahí estaría.